arena y en la grilla de otra cosa.
Maravilloso, así siento que voy a enseñar la casa de Ariana Grande, Javier Rival, creo que para que nos contar, ¿no?
Hombre, lo que Carolina ella hacía, una escena, corresponde a todo lo que tenía de su propio puño, y lo mismo yo que cualquier amigo que cantaba, y también se recitaba, y bueno, y se oían chistes y procasuales, y canciones de carnaval, y en fin, siempre estoy muy buena en mi sitio, de pronto improvisar una cena para muchos amigos que de pronto se habían colado por su casa, y para eso que voy a estar todo el día comprando para ver la vida, ¿no? Era un ser maravilloso, y después de haberse levantado a las 5 de la mañana, y al día siguiente igual para escribir.
Pues, por supuesto, también esperamos en Valdemorillo una noche. No sé si te acuerdas, en casa de Fernando Domínguez, esa noche. Pero Javier Rival, pocos días después, obtenía el premio Goya. Y Fernando Domínguez estaba tan querido. Tú que has sido de los primeros en disfrutar de tu casa a la mía, en donde fueron grandes nombres, García Lorca, Rosalía de Castro, Lucía y Javier Rival, que bueno.
¿Qué quieres que te diga? ¿Qué puedo decir?
¿A mamá?
Hable más, que me parece horroroso, pero Lucía y Javier. En este mundo que se está perdiendo todo, y ya no sabemos a dónde vamos, la verdad que hoy siempre es una alegría. También Lucía lo saben de todas, somos amigos, y vamos a sus discos por separado, su obra.
Pero no
porque
son amigos, no porque son buenos, porque
no,
son amigos,
no, no.
Y
me
van a comer.
Sí, bueno, claro, en realidad me hago amigos, porque me conozco como artista primero, y como me mira, estas cosas del directo ahora me llaman, porque me pongo un disco a la puerta.
Un disco bueno, porque al final estoy poniendo un disco bueno.
Bueno,
ahora sí, hubo tiempos que no era tanto, que no era más generalista, como era soy más específico. Pero bueno, sí, estaba diciendo que sí, que la canción de la amistad y cariño que me une a los dos. Me parece maravilloso que se haya juntado para hacer este disco tan bonito y tan importante.
Oye, que te vuelven a llamar, que te vamos a dedicar una canción. Bueno, no se puede estar trabajando y estar con los amigos, así que de tu casa a la mía. Te vamos a dedicar.
Un segundo, simplemente que tengo que recoger un disco, pero puedo seguir hablando, ¿eh?
Vale, bueno.
Ah, espera, que tengo que dejar mi voz muy
claro. Venga, vamos, pues, lo vamos a despedir porque vemos que está muy liado. ¿Con qué canción?
No, ya no, ahora ya estoy, pero podéis hacer lo que queréis conmigo.
Nicky León es el que dice, ya no nos da tiempo para más, porque tenemos que ir a un que mandamos. Pero si hubiera que... bueno, ¿tú tienes una canción favorita dentro de este disco, Fernando?
No todavía, no he elegido todavía mi canción favorita. La más conocida sí, porque ya lo había grabado Javier, lo de Javier Camila al aire, que es como la que más suena, o que más tengo en la cabeza, porque ya la había grabado en mi anterioridad, pero no puedo decirte ninguna.
Pues con esa
música, que es precioso, que me habla de nuestra vida.
cada paso hay...
Una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Sean todos bienvenidos a este Amigos de la Onda Corta. Hoy emitimos, como es habitual, desde la sede de Radio Nacional de España en Madrid, con Ana Porras en la parte técnica, Juan Carlos López Moreno en la producción y Antonio Gutrado en relación y administración.
Su compañero Martín Yago, director del programa Sinfonía de la Mañana de Radio Clásica. Con él hablaremos sobre la producción entre la radio y la radio.
Y antes queremos agradecer a todos los oyentes que nos envían sus mensajes de voz. Los vamos a escuchar.
Hola amigos de Radio Exterior de España, aquí habla Leandro da Silva desde Fronteras de Aui, Brasil. Quiero decir que sí, nos escuchamos por toda la onda corta, tanto por los 11.940 kHz como también por los 17.855 kHz, siempre con buena señal. Sigo escuchando también el programa en portugués por la noche, que mucho me entretiene. Y dejo aquí un saludo especial a todo el equipo de Radio Exterior de España por la ocasión de su 80 aniversario, que ustedes pueden seguir con su buen trabajo por muchos años más. Y dejo un saludo también a todos los oyentes de esta amable emisora en todo el mundo.
Hola, buenas tardes, Radio Exterior de España. Mi nombre es Daniel, desde Buenos Aires, Argentina. La hora local son 18:42. Y escuchándoles por acá en la frecuencia de 11.940 kHz. Con una excelente señal entre 5 y 9. Así que los saludo de acá de Buenos Aires. Un excelente amigo, Daniel. Radio Escucha y Radio Aficionado. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Omar. Omar Gaitán, nos saludamos aquí desde Guatemala, Centroamérica. Yo los escucho desde, veamos, 1994, hasta que se desconectaron en 2013, porque estaba viendo en un, mejor dicho, estaba viendo en un podcast que el emisor o la repetidora de Cariari la cancelaron por motivos económicos. Pero ahorita me topé con la sorpresa que todavía están emitiendo en onda corta, ¿va? Pues qué bueno que sigan así con el transmisor de Noblejas, que todavía sigue operativo a pesar de casi, si no estoy mal, cumplió 50 años, ¿va? Ahora ahí estamos entonces, un gustazo. Ahí siempre estamos en sintonía.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y por supuesto, sus comentarios u opiniones. Si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, déjenos su nombre, apellidos y teléfono o dirección de correo electrónico. Esperamos sus notas de voz, de WhatsApp, en el número 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
¿Necesita ponerse en contacto con el programa? Hágalo por correo postal a la siguiente dirección. Radio Exterior de España, programa Amigos de la Onda Corta, apartado de correos número 156202, código postal 28080, Madrid, España. Si desea remitir un correo electrónico, deberá enviarlo a amigos.re@rtve.es.
Amigos de la Onda Corta, se ha trasladado a la redacción de Radio Clásica, la emisora hermana de Radio Nacional de España, dedicada precisamente a eso, a la música clásica. Y queremos hablar con Martín Yade, que es el responsable del programa Sinfonía de la Mañana, que además fue por este programa Premio Ondas en el año 2016. Y queremos hablar precisamente de la música que se radia por esta emisora, y en especial para hablar de un género como es la ópera, que se produce o se crea para la radio. Y lo primero es agradecerte este tiempo que nos vas a dedicar.
Muchas gracias a vosotros, Antonio. Es un placer hablar de un género poco conocido, que yo confieso que he tenido que investigar sobre él, porque bueno, tenía alguna idea, pero es algo de lo que nunca se habla y merece la pena explorarlo.
Bueno, conmigo está mi compañera Coral Consuegra. Hola, Coral, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, con ganas de hablar de ópera y radio.
Pero además es un género, como decía Martín Yade, muy desconocido.
Sí, a mí lo primero que me gustaría tal vez aclarar o saber es qué diferencia una ópera, como entendemos que se representa en un escenario, qué la diferencia de la ópera que se hace para la radio.
Pues en este caso el compositor tiene muy presente que el oyente no está viendo lo que sucede en el escenario. Entonces el libreto ha de ser lo suficientemente explícito como para que toda acción pueda ser comprendida. Es decir, la mayor parte, en este caso todas las óperas que se han escrito, pues evidentemente tienen acotaciones del libreto que hacen innecesaria otra explicación, o la describe la propia música. Entonces, en ese sentido tenemos el ejemplo de uno de los títulos más famosos del género, que se lo debemos a Giancarlo Menotti. Por cierto, Menotti quizás sea la figura más sobresaliente, porque él también es el autor de una ópera que fue escrita expresamente para televisión, como Amal y los visitantes nocturnos, para unas navidades. Los visitantes nocturnos son los Reyes Magos. Y entonces se convirtió en un pequeño clásico. Él ya había hecho The Old Maid and the Deep, del año 1939, y tuvo tanto éxito en su emisión radiofónica el 22 de abril de ese año que tuvo que realizar una adaptación escénica, y ahí tuvo que alterar el libreto y transformarlo para eliminar pues explicaciones que eran necesarias en la radio, pero que en el escenario bastaba con visualizar las acciones de los personajes. O sea, lo simplificó porque pensaba que si no podía ser demasiado redundante vista por los espectadores.
Este género nace en los albores de la radio, lógicamente, y también me imagino, además de esas características que tú has citado, el tiempo, la duración es lógicamente mucho menor, comparables con las óperas tradicionales.
Sí, porque pensemos que las óperas del barroco tienen una media de 3 horas, en el romanticismo pues ya van reduciéndose a 2, 2 y media, pero evidentemente la radio se anticipa a la televisión en el concepto de concisión, de rapidez, de ideas que fluyen telegráficamente, ¿no? Entonces, claro, los programas, incluso los dramas radiofónicos, no duraban más allá de media hora o una hora, porque el público también pues tenía otras cosas que hacer. Es decir, ¿qué persona disponía de 2 o 3 horas para estar ahí, no irse a casa a dormir, que al día siguiente tenía que trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay ejemplos, y muchos de ellos son de una hora, como mucho hora y media. Estoy pensando en las 2 óperas que aportó Nino Rota, en La noche de un neurasténico y Los dos tímidos, en las que, por cierto, otro elemento es que él aprovecha mucho los sonidos. Una persona que se baja para indicar que un personaje que estaba enamorado de la protagonista pues ha dejado de tener interés en ella, ¿eh? La persona se baja bruscamente. Hay una amalgama ahí de efectos muy interesantes y divertidos. Y además, estas óperas se hacían en vivo, no eran grabaciones. Es decir, parte de la emoción es que de hecho no de todas las grabaciones, porque esto de grabar una emoción es un concepto bastante moderno. Es decir, tenemos por ejemplo texto de Tomás Borrás, música de Conrado Campo, y hace unos años apareció el libreto, motivo por el cual se pudo reconstruir aquí en esta casa, pero no se había grabado la emisión original del año 1931.
¿Sería posible escuchar un fragmento que ilustrara pues, precisamente esta entrevista?
¿Quieres escuchar un fragmento de todos los ruidos de aquel día? Pues mira, te muestro este, en las voces de Federico Volpini, y se siente como Chocolate y Don Rubito, que ellos estarían sentidos por el circo, que están borrachos, y entonces es en medio de la borrachera cuando Chocolate va describiendo los distintos personajes de la obra y los equipara a instrumentos musicales.
¿Querían ser a lo que suena, no?
Esto de decir
suena a trompeta.
¿Y tú?
Yo sueno a acordeón. Ese instrumento lleno de agua como la que yo tengo. ¿Y tú? Y Carmencita, la bailarina, suena, pues, bueno.